Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Aquí está José Luis. Están José Luis. Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Una semana muy intensa por la declaración de Trump sobre Jerusalén, que claro, Jerusalén es la ciudad donde murió y resucitó Jesús. O sea, es una ciudad muy importante para los cristianos. El Papa, antes de que hablase Trump, ya había fijado posición esta semana, José Luis.
Pues sí, era miércoles, ya se venía circulando la información de que seguramente a las 7 de la tarde hora española el presidente Trump iba a anunciar ese reconocimiento inusitado, porque era la primera vez que sucedía y el primer país que lo hacía, de Jerusalén como capital de Israel, y el Papa aprovechó que estaba en plena audiencia general, diríamos uno de los momentos estrella de la semana en que todos los focos están puestos sobre lo que él dice, pues para reclamar que, sin mencionar a Trump, por supuesto, no se había producido aún el anuncio oficial, pero para requerir que se mantuviese el statu quo de la ciudad, que se mantuviese a Jerusalén como una ciudad abierta, disponible a la libertad de todas las religiones que la veneran como ciudad santa, y que no se produjese una acción que provocara un incremento de tensión en un mundo que ya está, desgraciadamente, pues muy flagelado por conflictos crueles, fue la palabra exacta que dijo el Papa. Yo creo que hay que recordar que la Santa Sede, sí, no es una cosa de Francisco.
Es la posición habitual, ¿no? De siempre.
Es una posición histórica, podríamos decir, desde que el conflicto de Tierra Santa se encona, la Santa Sede siempre ha postulado, por un lado, la solución de dos estados que se reconozcan plenamente, con plena seguridad para Israel y al mismo tiempo una patria para el pueblo palestino, y Jerusalén como una ciudad con un estatuto garantizado internacionalmente, lo que podríamos llamar una ciudad abierta, sí, que permita y garantice la libertad de culto para las tres grandes religiones, cristianismo, judaísmo e Islam. El movimiento de Trump, no hace falta explicarlo demasiado, sí, pues puede dar al traste justamente con este equilibrio delicadísimo, ya, que yo creo que es importante cuidar.
José Luis, ¿qué han dicho las iglesias orientales?
Bueno, las iglesias que están presentes en Jerusalén, que son numerosas, no solo las orientales, como dices tú, también el patriarcado latino, también, ajá, la custodia franciscana, también las iglesias protestantes, que son pequeñas, que son, sí, minoritarias, pero que también están presentes, han firmado una carta conjunta, todos los jefes de las iglesias, dirigida al presidente Trump, con este mismo leitmotiv que comentábamos antes. Primero hacer un poco de historia de cuáles son los bienes que están en juego, y de una manera muy delicada y reconociendo el papel que los Estados Unidos han jugado en estos tiempos como mediador, que han intentado que el proceso de paz no sucumbiera definitivamente, pues le han pedido a Trump que no diera un paso que precisamente iba a invalidar esos esfuerzos de mediación que honran a los Estados Unidos. Yo creo que la música de fondo de esa carta común de todos los jefes de las iglesias es la misma que te decía: preservar Jerusalén como un lugar de paz, como un lugar de reconciliación, como un lugar de libertad y también como una prenda de un futuro acuerdo, porque este movimiento lo que puede hacer es precisamente frustrar la oportunidad de un futuro acuerdo entre israelíes y palestinos que todos demandan y todos esperan.
José Luis, esta semana hemos tenido dos nombramientos importantes de dos sedes, ¿sí?, muy relevantes, el México DF y París, nada más y nada menos. Carlos Aguiar y Michel Aupetit son los dos nuevos cardenales de esas ciudades. ¿Qué perfil tienen?
Bueno, efectivamente, como dices, ha dado la casualidad de que en un mismo día y todos los días a las 12 se emite el boletín de la Santa Sede con nombramientos y renuncias cuando las hay, y en el mismo día y a la misma hora se ha producido el relevo en dos sedes muy importantes por distinto motivo. Como decías, bueno, la archidiócesis primada de México, lo que es la diócesis de Ciudad de México, es una metrópolis inmensa que alberga el Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, que es una referencia para no solo para México, evidentemente, que es una de las grandes naciones católicas, sí, del mundo, sino la más, sino para toda América Latina, porque es un poco el corazón de esa América Latina que invoca a Nuestra Señora de Guadalupe. Bueno, además es que Norberto Rivera, que era su anterior arzobispo, pues es un hombre que ha estado 22 años al frente de esta de esta sede y por tanto, pues evidentemente había expectativa. El nombramiento del cardenal Carlos Aguiar, por un lado era esperable porque Aguiar, podríamos decir que lo ha sido todo. Ha sido presidente de la Conferencia Episcopal Mexicana, ha sido presidente del CELAM, el Consejo Episcopal Latinoamericano, y es un hombre al que Francisco conoce muy bien. Y tanto le conoce que siendo arzobispo de una diócesis pues no tan importante, ya le había nombrado cardenal. Por tanto, yo creo que sí que hay aquí un cierto cambio de ciclo que viene dado pues, desde la biología hasta la sensibilidad. Yo creo que Aguiar es un hombre que ha participado mucho en todo el camino del Consejo Episcopal Latinoamericano de los últimos tiempos, y eso nos hace pensar, pues por supuesto, en Aparecidas, digamos, que es el gran referente del magisterio pastoral del Papa Francisco.
Opetit no es cardenal, ¿no?
No, Opetit no es cardenal todavía, y bueno, ni siquiera era arzobispo, era obispo de Nanterre, una diócesis pequeñita, y llevaba poco tiempo ahí porque había salido de ser auxiliar de París, precisamente.
Es un médico, ¿no? Es un hombre...
Sí, este es un hombre que tiene una historia curiosa porque había sido médico, pero médico de verdad, o sea, médico que había ejercido años la medicina.
12 años de medicina.
12 años, y ya es lo que se llama una vocación tardía. Ajá. Una vocación tardía, entra en el seminario con más de 30 años, se ordena ya por tanto mayor, es un experto en todos los temas que tienen que ver con la bioética, imagino que le viene dado pues por su propia formación y por su propia vocación primera, que era la de médico, y ha sido un hombre de confianza del anterior arzobispo de París, del que todavía lo es, el cardenal Vintois. En París la verdad es que se ve como un relevo de mucha continuidad, porque Vintois había sido auxiliar de Lustiger, el recordado histórico arzobispo de París, Jean-Marie Lustiger, y ahora Opetit había sido también auxiliar de Vintois. Por tanto, ahí se ve en París, que es una de las sedes europeas pues de señeras y de referencia, bueno, un hombre que todo el mundo que le conoce, un hombre conocedor de los tiempos, precisamente por toda su trayectoria que hemos explicado.
José Luis, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Un abrazo, hasta luego. Fernando de...